Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE ha podido saber que ya hay fecha para el juicio contra Daniel Sancho por las agresiones presuntamente cometidas contra un hombre en Madrid hace 4 años. Será el próximo 7 de noviembre. Sancho permanece ingresado en una prisión tailandesa por el presunto asesinato del ciudadano colombiano Edwin Arrieta. Juan Baño.
Efectivamente, ayer supimos que la Fiscalía se opone a que Daniel Sancho, preso en Tailandia por degollar y descuartizar a ese ciudadano colombiano, pueda ser extraditado a España para someterse a un juicio por lesiones durante un enfrentamiento en Madrid el 9 de noviembre del 2019. El Ministerio Público pide por esos hechos 1 año de cárcel. COPE ya les puede adelantar, como decías, que la titular del juzgado número 16 de Madrid, que lleva la causa, ha decidido que la vista oral por esa agresión se celebre el 7 de noviembre a las 9 de la mañana. Serán las 2 de la tarde en Tailandia, compareciendo el reo, en este caso por videoconferencia, desde la prisión de Koh Samui. Es lo que pretende su señoría, al menos en una diligencia a la que hemos tenido acceso. Videoconferencia, o en su caso, leemos en la disposición judicial, el sistema telemático similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido. La juez pide que se remitan oficios a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y recuerda que estamos ante una causa de especial interés mediático.
El mercado inmobiliario sigue dando muestras de pérdida de dinamismo. Estadística confirma este miércoles que la compraventa de viviendas acumula 6 meses de caídas. Un descenso que es más acusado en el caso de inmuebles de segunda mano. Claudia Cid.
En concreto, la compraventa de viviendas usadas bajó un 11,2%, su mayor descenso desde enero de 2021. En total, en julio se compraron unas 48.300 viviendas, un 10,5% menos que el mismo mes del año anterior y su cifra más baja en este mes desde 2020. Las mayores caídas se dieron en Galicia, Canarias y Navarra. Se nota el impacto del encarecimiento del crédito en unas operaciones que probablemente se cerraron con un Euribor en el entorno del 3,9%, niveles de mayo, ya que las operaciones pueden tardar un par de meses en cerrarse. A pesar de la ralentización, el sector inmobiliario aguanta por encima de las 45.000 compraventas y los portales inmobiliarios calculan que el año pueda cerrar en el entorno de las 500.000 operaciones. Todo un hito teniendo en cuenta el alto nivel al que se encuentran los tipos de interés.
Naciones Unidas reclama el fin inmediato de la operación militar iniciada por Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, territorio enclavado en su país, pero que se autoproclama como república independiente. Azerbaiyán y Armenia mantienen desde hace años una larga disputa por su control. Al finalizar la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco ha pedido un alto el fuego y el respeto a la población mayoritariamente armenia. Vamos hasta el Vaticano, Eva Fernández.
Asegura el Papa que la situación humanitaria en aquella región ya es de por sí crítica y ahora se ve agravada por nuevos enfrentamientos armados. Hago un llamamiento a todas las partes y a la comunidad internacional para que se depongan las armas y se haga todo lo posible para encontrar soluciones pacíficas por el bien de la población y el respeto de la dignidad humana. Durante su catequesis dedicada a San Daniel Comboni, quien fue misionero en África, ha recordado que este continente no es una mina que explotar ni una tierra que saquear, por lo que ha pedido que se deje de asfixiar a África.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Desbloqueada la situación entre la selección femenina y la federación, hoy se esperan los primeros cambios en el ente federativo. Bruno Casal.
Y tras casi 8 horas de reunión esta pasada madrugada, finalmente todo ha llegado a buen puerto entre las jugadoras, federación y CSD, que han asegurado haber alcanzado acuerdos con garantías para la continuidad de la selección femenina. De hecho, entre esos acuerdos se ha prometido el despido de lo que resta de la cúpula Rubiales en la federación de manera inmediata. Rafael del Amo, presidente del fútbol femenino, lo comunicaba así anoche.
Ha habido una buena armonía, que es lo que buscábamos, entendimiento. Quiero decir, la salida del presidente ya estaba fuera. El primero, que era el organigrama, estaba ya hecho. Lo que pasa es que no nos lo habían preguntado. Había algo de jugadores y luego, lógicamente, el tema de los puestos de trabajo que nosotros ahora reestructuraremos. Como siempre lo dijimos, ya se lo dijimos al presidente del Consejo Superior de Deportes. Tenían que debatir muchísimas cosas, entre ellas muchas decisiones que lo vais a ver en breve, pero no podemos decir más.
Porque
al final había bastante división entre ellas y había que unir criterios, había que dejarlas trabajar.
Eso sí, la convocatoria de la selección va a tener dos bajas, dos jugadoras que han pedido no continuar en la concentración y se les ha dado permiso para abandonarla sin que ello conlleve una sanción. En lo futbolístico seguimos con los estrenos en Champions. El primero es saltar a escena esta tarde es el Real Madrid a las 7 menos cuarto ante el Unión Berlín. Lo va a hacer con la baja de Dani Carvajal por una lesión muscular. A las 9, turno para el Sevilla ante el Lens y para la Real Sociedad ante el Inter de Milán. Desde las 6:10 arrancamos tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 16 grados marcan los termómetros en el centro de la capital en este último miércoles del otoño, el sábado del verano. En el sábado entra ya el otoño y las máximas no van a pasar de los 25 grados. Ha mejorado bastante el tráfico en las carreteras de la región, aunque continúa el accidente sentido entrada en la 2 a la altura de Fuenlabrada, que ya genera 6 kilómetros de retenciones. También sigue un segundo accidente, en este caso sentido salida en la 2 en Torrejón. En el resto se circula con normalidad, tan solo algo de tráfico en la M40 en Coslada, dirección A3. Ya en las calles de Madrid, lo peor en el interior, especialmente en el eje Prado-Recoletos y en el entorno de Atocha. Y detenidas 15 personas por estafar a víctimas de hurtos de teléfonos móviles a quienes prometían una futura devolución. Operaban en la red de transporte público de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y viajes al Corte Inglés.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Dorada Nacional de Pesca Sostenible, pieza de 600 a 800 gramos, 9,85 euros el kilo.
9,85.
Solo hasta el jueves.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Herrera Incope.
Estar informado.
Las campanas de mejorada del campo en Madrid acaban de dar las 6 de la mañana. Es 5 de octubre de 1936 y España lleva pues algo más de 2 meses en guerra. Varios hombres llaman con la culata de un rifle a la puerta de la casa de Tomás Martínez Negro, el sacristán del pueblo. 8 milicianos le esperan fuera. Y le dan 5 minutos para salir y acompañarles. 5. Ni uno más, ni uno menos. Tomás en ese momento se despidió de su mujer, le dejó su anillo, salió de casa y nunca volvió a ver a su familia. Mire, esta es una de las miles de historias que todavía resuenan en los pueblos que vivieron el paso de la guerra civil en España. Una historia que hoy nos descubre mi buen amigo Antonio Pampliega, que se deja caer de cuando en cuando por este estudio. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿quién fue Tomás Martínez?
Pues Tomás Martínez Negro fue el sacristán de Mejorada del Campo, además era director de orquesta, profesor de la Escuela Municipal de Música y fue, por lo que he podido recopilar, una muy buena persona, muy buena persona.
¿Y por qué llaman 8 milicianos a su puerta?
Pues uno de los motivos principales es que, como bien has dicho, estamos en esa España de la aquelarre, guerra civilista, y había que matar a alguien. Tomás era de Valladolid, de Mota del Marqués, y tenían que matar a alguien, y le tocó. Le tocó porque además era católico, además su mujer, al parecer, llamaba bastante la atención y, bueno, pues se juntaron una serie de acontecimientos que lo llevaron al cadalso y es lo que le pasó.
¿Él estaba interesado en política?
Él no estaba interesado en política. De hecho, ni siquiera votaba a las derechas o a las izquierdas. Él simplemente le gustaba la música y estar con su familia. Eso es, nada más.
¿Y consiguió integrarse en el pueblo?
No, no consiguió integrarse en el pueblo. Porque tampoco es que le dejaran integrarse en el pueblo. Él lo intentó, incluso cuando ya sabía que se acercaba a su muerte, él intentó formar parte del Comité Revolucionario de Mejorada del Campo, y lo que hicieron esos milicianos, entre los que estaba mi abuelo, por ejemplo, fue hacer una especie de corro a su alrededor, y uno de ellos, el coleta, que participó en su asesinato, le daba pases de pecho con el capote para al final meterle el estoque. Eso es lo que se integró Tomás.
Vamos a ver, tengo un libro en mi mano. Se llama El Quinto Nombre.
Sí.
Que se publica hoy, ¿no?
Se publica hoy, sí.
Lo ha escrito Antonio Pampliega.
¿Qué soy yo?
¿Por qué?
Pues fue casualidades de la vida. Yo jamás pensé que iba a escribir sobre la guerra civil y sobre todo nunca pensé que iba a escribir sobre un Pampliega. Pues en marzo de 2018, un muy buen amigo, Ildefonso, que está muy metido en el tema de memoria histórica, sobre todo en la zona de Alcalá, me mandó por email un juicio sumarísimo en el que había encontrado franquista en Alcalá, ¿no? Uh-huh. Entonces, era un asesinato de un sacristán, Tomás Martínez Negro, y había sido cometido por 5 mejoreños. 2 hermanos, Justo y Victoriano Basanta, Anastasio Castel, Santiago Cebolla y el quinto nombre, Eladio Pampliega. Los 3 primeros estaban fusilados, el 4º estaba en prisión y el 5º estaba huido. Y es, ¿en serio?
Pampliega.
Pampliega.
¿Torero frustrado?
Total, sí.
¿Qué tiene que ver contigo?
Pues es primo muy, muy lejano de mis abuelos, pero bueno, en Mejorada el apellido Pampliega, aunque parezca raro, es bastante común. De hecho, mi padre es pampliega, uh-huh. porque sus padres, mis abuelos, eran primos segundos. Entonces, Eladio era primo de mis abuelos.
Uh-huh. ¿Cómo era Mejorado del Campo en el año 36? Bueno, en noviembre, que ya...
Pues mira, era un villorio de unos 1.200 habitantes, donde las calles no estaban asfaltadas. Y lo más importante que tenía era su vega, la vega de Mejorada, que abastecía a gran parte de Madrid y los viñedos donde se hacía muy buen vino. Además, Mejorada tenía gran parte de sus tierras a manos de una marquesa, que era la marquesa de Hinojares, una terrateniente. Y bueno, pues era un pueblo más de esa España del 36. Uh-huh. Una cosa curiosa es que todas las calles, porque sí que he visto el mapa, tenían nombres de personas de izquierdas, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera.
El Cinturón Rojo era un pueblo de tradición socialista.
Sí.
¿Cómo era eso de elegir víctimas y verdugos en este momento de la historia?
Pues en el caso de Mejorada del Campo, aunque parezca curioso, porque estamos hablando de un asesinato, solo se mató a Tomás. Solo se mató a Tomás.
Solo se mató a una persona.
Solamente se mató a Tomás. De hecho, había un cura, que era Patricio Rodríguez, y los mismos verdugos de Tomás metieron a Patricio en una casa. Durante varias semanas le estuvieron obligando a cortar leña para que sus manos estuvieran encallecidas y fueran manos de labrador, para que él pudiera ir caminando desde Mejorada hasta Madrid para exiliarse en una embajada, en la de Chile, donde pasó toda la guerra. Y en esos controles que había hasta llegar a Madrid, los milicianos le vieran las manos y realmente pensaran que era uno de los suyos. Le salvaron la vida al cura. Los mismos que mataron a Tomás. Cada cierto tiempo venían piquetes de milicianos de otros pueblos buscando gente de derechas, que se sabía quién eran perfectamente por las elecciones, y ellos se ponían delante y allí no se mató a nadie, porque no querían que se matara a nadie. Por eso te digo que, ¿por qué se mató a Tomás? Porque no era de Mejorada del Campo.
Es hablar de la guerra civil es muy complicado.
Mucho.
Sobre todo hacerlo hoy, 2023. No sé si para documentarte que has tenido que llamar a muchas puertas.
A muchísimas puertas.
Si ha habido alguna que te hayan cerrado, que te hayan dicho, mira, yo levantar el polvo, como que no.
Ha habido muchísimas puertas que he tocado y que me han cerrado. Otras puertas que he llamado, y a mí una de las cosas bastante curiosas es que lo primero que me decían es, ¿y a quién has entrevistado? Pues a este. Y empieza a decir, no, ese es rojo, ese es un fascista. Digo, pero si estamos...
Eso en 2022, 21, 23.
Sí, eso es, digo, pero ¿de qué estamos hablando? Porque todavía había muchísimas rencillas. Y luego, por ejemplo, había personas que sí que accedían a participar en el libro, pero con una condición, anónimamente. O sea que Mejorada tiene hoy entre 22.000 y 25.000 habitantes... Pero lo que es el casco del pueblo, esos 1.200 que existían, esas familias, siguen teniendo algo dentro y siguen odiándose entre ellas. De hecho, este libro, mi padre tiene 68 años, es mejoreño de toda la vida, no sabía de qué le estaba hablando, porque de esto no se habla.
Es que claro, tú empiezas a investigar un crimen, un asesinato, y te encuentras con información sensible privada de tu familia.
Sí. Me encuentro con muchas cosas que, por ejemplo, yo no sabía y que incluso mi padre no sabía hasta que mi abuelo en su lecho de muerte, pues digamos que el hombre pues se quiso desahogar, ¿no? Yo no sabía que mi abuelo había estado combatiendo. Yo siempre tengo el recuerdo, nosotros teníamos, porque mi padre se ha jubilado, teníamos un vivero y siempre recuerdo a mi abuelo sentado haciendo injertos. O sea, yo no jamás hubiera pensado que ese ancianito que hacía injertos había estado en el frente del agua pegando tiros durante 3 años. Ni idea. O todo lo que había sufrido, que había estado incluso en la cárcel, donde le habían pegado. Mi abuela había ido a llevarle la comida. Mi abuelo incluso lo llevaron a hacer el aeropuerto de Casablanca en Marruecos. Yo esto no tenía ni idea. Me lo fue contando, obviamente, mi padre durante la escritura del libro.
Y ellos, cuando han leído el libro, al ver su nombre familiar... En un asunto tan, como decimos, sensible, ¿hay alguno que se haya molestado contigo?
De momento no. El libro ha salido hoy. Veremos a ver la próxima vez que venga. Ya te diré. Imagino que es un libro que no va a gustar en el pueblo. Porque esos apellidos siguen estando allí. Muchos de ellos siguen teniendo nietos, bisnietos. Pero yo lo que quiero o lo he querido hacer en este libro es, no es un libro de revanchismo, ¿no? En absoluto, porque si no, no hubiera contado el acontecimiento de que salvaron la vida al cura, lo hubiera obviado. Sino, hay unos hechos que son que los milicianos del Comité Revolucionario, donde estaba mi abuelo, sacaron de madrugada a Tomás y le metieron dos tiros. Punto. Se acabó. O sea, aquí no hay revanchismo, son datos.
¿Cuántas guerras has contado, Antonio?
Pues en tres continentes habré contado 10, 12 a mis 41 años, sin contar todas las veces que he repetido en sitios, y al final te das cuenta de que es todo lo mismo.
¿Y cómo reacciona alguien que ha vivido tantas guerras y que sabe perfectamente lo que es la guerra, que, pues no lo sé, un joven de 20 o 30 años por internet le diga: estás haciendo revanchismo político, te has fijado en que los republicanos mataron a uno que era del bando nacional, cuando no era de ningún bando?
No era de ningún bando. Bueno, mi respuesta será la que me dio hace unas semanas Clara Martínez, que es nieta de Tomás, de: yo quiero saber dónde está mi abuelo. Que eso es un dato, obviamente, que yo no tenía a la hora de escribir el libro, porque me faltaba la parte de la familia de Tomás, porque no los encontré. Y yo dije: ¿no tenéis el cadáver? No. Es posible que Tomás siga en Mejorada. Era una fosa común, sin ningún nombre. En cambio, las personas que lo mataron, uno tiene una calle y las otras tres los puedes ver con sus lápidas, con sus nombres, con sus apellidos. Esa es la respuesta. Porque Clara y la familia de Tomás no tienen derecho a ponerle flores a una persona que no hizo absolutamente nada en una guerra.
¿Y ellos cómo se han tomado que escriban la historia de su abuelo?
Les ha gustado mucho. Les ha gustado porque para ellos es un empuje, y en un empujón, mejor dicho, porque están buscando que a su abuelo, que a Tomás, lo hagan mártir de la iglesia. Entonces, para ellos, que se hable, que se ponga encima de la mesa datos que obviamente ellos desconocían, pues hombre, me han dado las gracias.
¿Cuánto tiempo te has estado documentando para escribir el libro?
Cerca de 4 años. Porque es que no había nada en Mejorada. No, lo único que encontré en Mejorada era un mapa antiguo con los refugios. Absolutamente nada más. O sea, ha sido todo testimonio oral.
¿Cómo es ese mapa de refugios?
Pues era lo que es hoy el corazón del pueblo, donde estaban pintados los refugios antiaéreos cada vez que venían los junkers alemanes a combatir en el Jarama, que está justo al lado de Mejorada. Entonces he conseguido testimonios de niños de 5 años que me contaban cómo por la noche tocaban las campanas de la iglesia y todo el pueblo se metía en los mismos refugios donde siglos antes metían al ganado, metían las cubas de vino que todavía se pueden visitar y que el pueblo no lo sabe. O sea, tenemos un patrimonio histórico en Mejorada, que es pequeñito, que no se sabe. O sea, tenemos cubas de hace 300, 400 años donde se escondían los mejoreños. Ahí perdías de la mano de Dios, y yo he entrado y decía: jo, ¿por qué esto no se explota? ¿Por qué no se explota, por ejemplo, a los 15, 20 personas que me han ayudado a hacer el libro? ¿Por qué no se les hace un testimonio? Y nos quedamos con el testimonio, no solamente de la guerra civil, sino de lo que han sido los últimos 80 años de Mejorada, porque los vamos a perder y no vamos a tener ese testimonio. Escuchemos más a nuestros abuelos. Porque a mí una cosa que me pareció curiosa, entrevistando a uno de los protagonistas, que tenía 96 años con la cabeza, ya me gustaría tenerla así, vino a la primera entrevista, vino la hija, estuvo 10 minutos, y cuando se dio cuenta de que estábamos hablando, desapareció, y yo pensaba: o lo ha escuchado muchas veces, o le da exactamente igual lo que esté hablando con el abuelo.
Es otra pregunta que te quería hacer: si los que más cercanos a la historia, a ese suceso, a ese evento, a la guerra, le quitan más importancia de la que le damos o de la que le da a la gente que, no sé, que es más joven y que ahora escucha discursos políticos y que ve el enfrentamiento entre bandos y...
Mira, hay una página que venía leyendo mientras venía para acá, a ver si la encuentro, que dice algo así como: nuestros abuelos no hablaron de una guerra que vivieron y nosotros no dejamos de hablar de una guerra que no sufrimos. Yo creo que eso lo dice todo. Perdona que te corte. Sí, yo soy de una generación, de la generación del 80, tengo 41 años, que cuando estábamos en BUP o en COU, la guerra civil quedaba en las últimas páginas, es decir, para junio. Y esto se despachaba con: en España ha habido una guerra civil, luego una dictadura y la transición. Y dices: vale, Y ya está. Y no hay más. O sea, yo me he enterado de lo que ha pasado en mi país, no en mi pueblo, porque yo he estado documentando y leyendo libros y libros y libros, y yo decía, pero madre de Dios. O sea, no tenía ni idea de que había pasado esto, porque jamás nos la contaron. Y si la cuentan es de un lado o de otro, porque en este país siempre tiene que ser de un lado o de otro. No, vamos a contar la historia. Así, punto, con datos. Ya está.
¿Y qué crees que es necesario para que una nueva generación, o no sé, escriba, o para los que estamos, dejemos de ver la guerra civil como un arma arrojadiza y lo veamos como un evento que pasó en la historia del que tenemos que aprender, simplemente?
Que no dé votos. En el momento que nos sirva a los partidos políticos de un lado y de otro, yo creo que en ese momento la guerra civil se podrá contar bien. Durante muchos años ha servido de relato para los vencedores, después de la transición ha sido para los perdedores y no queda nada en medio. Simplemente es un arma arrojadiza entre unos y otros. Hace unos años, un par de años, una diputada del PSOE señalaba a Vox, ¿no?, diciendo que eran extrema derecha. Me gustaría saber si esa misma diputada sabe que el PSOE tenía 175 checas donde se mataron a 17.000 españoles. O sea, que no se tiren cosas. Lo que tienen que hacer es dejar la guerra civil y que se cuente, y que la cuenten historiadores. Que esto no es un arma arrojadiza, que yo he visto muchas guerras. Y a mí no me gustaría vivir una en mi país. De verdad. O sea, la guerra es el mal. El mal absoluto. Y ese lenguaje guerra civilista que se escucha muchas veces en el Congreso, a mí me da miedo, porque no es una broma la guerra civil. Ni esta ni ninguna. Por el sufrimiento.
¿Cómo soy mejorada del campo?
Pues soy mejorada del campo. Es un pueblo con 20, 25.000 habitantes, con una buena industria, pero sobre todo somos ciudad dormitorio. Somos bastante acogedores, y hasta ayer, que terminaron las fiestas, pues podían haber ustedes venido a pasear por el pueblo y sobre todo a disfrutar de los encierros, que vamos, eso es obligatorio. Los encierros en mejorada, no habrá otra cosa, pero encierros los 5 días de fiesta.
Falta aquí, sale el sol y nieva. Hay un sonido de río constante, unos pinos que rozan el cielo. Hay un espíritu del bosque, una princesa mononoke. Hay un bonjour de cien, hay un vino caliente y una máquina del té. Y no se ve mucha gente.
Sabes que me gusta recomendarle siempre un libro cuando se va acercando el fin de semana. Y es que aquí, cuando es miércoles, ya pensamos en el viernes, pero vamos, no se puede imaginar. Y para este fin de semana quiero recomendarle El quinto nombre. Es un libro, una novela que ha escrito Antonio Pampliga, que además de amigo mío, es que ha vivido tanto y escribe también, que de verdad se lo recomiendo. Yo le he hincado el diente, llevo ya un poquito y me lo voy a terminar este fin de semana. Antonio, te agradezco siempre que vengas tanto, que hijo.
A ti, y espero seguir volviendo y seguir vino de tan bien, amigo.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Ir a España no, no es la idea. No hace falta aquí, sale el sol y nieva. Ay, un sonido de río constante, unos pinos que rozan el cielo. Hay un espíritu del bosque, una princesa mononoke. Hay un bonjour.
Hay datos que solo conoce. Si usted es de los que aprecian la información exclusiva, atentos a lo que les va a contar Nacho Abad en unos minutos. Alberto.
Nacho Abad, y viene también Ana Velasco. Siempre hablamos del origen de las cosas y hoy nos preguntamos, oye, ¿cuándo nos empezamos a preocupar por el medio ambiente? ¿Y por qué? ¿En qué año? ¿No? Se ha convertido en uno de los temas en los que más se debate y tal. Eso en un momento. Porque antes, pues un momento.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila.
No, no, cariño, tu muñeca se queda aquí.
Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje de Naturgy.
Y os voy a aclarar, ¿sabéis lo que hicieron 1,5 millones de clientes de Naturgy para pagar menos por su energía? Te lo voy a decir, nada. Porque Naturgy decidió por cuenta propia bajarles el precio del kilovatio hora más de un 30%. Así da gusto, ¿verdad? Bueno, pues si todavía no eres de Naturgy, llama al 933-1199 y pásate a la tranquilidad con Naturgy.
Esto pasó hace algo más de un año, en julio de 2022, en Santovenia del Pisuerga, Valladolid. Un hombre mató a un vecino y se atrincheró en su casa con un rehén. Desde allí llamó al 112. La llamada es escalofriante. Y para contárnoslo, está ya por aquí, como todos los miércoles, mi amigo Nacho Abad. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Muy bien. Oye, danos contexto, si te parece, y luego escuchamos la llamada, ¿o qué?
Claro, claro. Mira, esto ocurre en, como te bien decías, en Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. Pues un día de julio, una familia discute con otra. La familia de Dionisio y la familia de Chiqui. La mujer de Chiqui y el entorno de la mujer de Chiqui, por un tema de una rueda pinchada, unos cuernos, unos celos, pues de repente le dan una paliza a la mujer de Dionisio. Hasta el punto de que Dionisio la tiene que llevar al hospital. Dionisio también se mete al final un poco por medio, van los dos al hospital, y cuando están en el hospital a Dionisio le dan el alta y la mujer sigue allí todavía un tiempo más. Así que Dionisio decide dejarla allí y volver a casa, pues a poner un poco de orden y ver qué es lo que ha pasado, porque iba calentito. Así que Dionisio vuelve a su portal, donde vive también Chiqui. Chiqui vive en la planta baja, Dionisio vive en la planta de arriba, en la planta tercera. Y cuando llega Dionisio, llega con su hijo, llega a la puerta de Chiqui, de su mujer, y aporrea la puerta. Y empieza a gritar, que le abra, que le abra. Y abre, Chiqui abre, pero cuando abre lleva una Mauser en la mano, una escopeta con balas del calibre 7.57. Estamos hablando de un arma de la guerra civil, que se utilizó en la guerra civil, que se utilizaba en los fusilamientos, que se utiliza para cazar elefantes. Estamos hablando de un arma que si tú abres el índice y el pulgar, el proyectil te cabe entre los dos dedos. Es decir, quiero decir, te cabe con dificultad, es larga, uh-huh. ¿Eh? O sea, es un proyectil largo. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que abre con el arma y el otro lo ve y no le da tiempo a hacer nada, porque este hombre coge y le dispara en el estómago. Cae fulminado Dionisio al suelo y el hijo que estaba allí delante ve como Chiqui le apunta a él también. Sale corriendo hacia el ascensor, en el ascensor no llega, el otro le apunta, intenta disparar, se le encasquilla el arma y entonces el otro decide, voy a salir corriendo por el portal, y se le ve salir, porque hay cámaras de seguridad en el portal porque había habido problemas anteriores, se le ve salir corriendo despavorido del portal, su padre queda muerto y él sale despavorido. Uh-huh. ¿Qué hace el Chiqui, el asesino? Pues estaba con el novio de su hija dentro de la casa, se encierra dentro y al novio de su hija lo convierte en un rehén.
¿Con el novio de su hija?
Sí, lo convierte en rehén al novio de su hija. A la Guardia Civil le dice que tiene dos rehenes, pero en realidad solo tiene uno. Ajá. Bueno, la cuestión es que se mete dentro de la casa, la Guardia Civil llega, atrincheran y cercan todo el portal para que no pueda oír por ningún sitio, empiezan a llegar agentes, y claro, él tiene alguna exigencia y llama al 112. Atención, este es el comienzo de esa llamada que tú has dicho muy bien, a mí me ponen los pelos de punta.
Emergencias Castilla y León, 112.
Hola, muy buenas. Tenemos un problema, ¿vale? Estoy en la vivienda atrincherado porque he matado a una persona, ¿vale? Tengo a dos rehenes aquí conmigo.
¿En qué localidad se encuentra?
En San Antonio de Pisuerga. Tengo todas las ventanas y todo. Si volteas la chimba, salimos todos por los aires.
Dígame en qué calle se encuentra de Santo Venia de Pisuerga.
Sí, pero vamos a ver cómo hacemos el tratito, ¿vale? Yo, le he pedido heroína porque estoy malo a la gente. ¿Y qué pasa? Que me han tomado por el pecho y sereno, ¿me entiendes? Y no quiero hacerlo daño.
Bueno,
Dios santo, Nacho.
Poner los pelos de punta, ¿eh?
Madre mía. Oye, una pregunta técnica. ¿Está algo ralentizado el audio por tema de seguridad de voces y tal?
Sí. No. La voz es la suya. La que he ralentizado y he modificado es la de la operadora, vale, del 112 para proteger su identidad. Vale. O sea, la operadora habla de otra manera, habla mucho más ágil, claro, como nosotros, ¿no? Lo que pasa es que esa parte sí la he distorsionado un poquito. He ralentizado el pitch, la aceleración de la voz para que no se la identifique a ella. Pero la voz de él es la suya. La suya, suya, la que con la que llama al 112, dice que ha matado a alguien, que tiene el mono, que quiere heroína y que tiene un problema. Bueno, la operadora va hablando con él, fíjate que no tiene ningún problema en reconocer que se ha cargado a una persona, que ha asesinado a sangre fría a una persona. Entonces la operadora sigue hablando con él y claro, ella tiene que conseguir datos y le dice, ¿cómo se llama usted?
Sí, lo que pongo que tú quieras. Hermano, escuche, le he pegado con la macheta para darles una falange de cada uno y le he cazado y...
¿Para dos personas que tiene?
No, a uno. Ahora va el otro, ¿sabe? Porque le pido heroína, se lo toma por zorro los huevos.
¿Pero qué están? ¿En casa con usted?
Claro, ¿quieres? Escucha, mire, se va a decir. Sí, pero que no vas a entrar así como así, ¿vale? Dile que te pasa, machete. Habla sin llorar.
Por favor, ayudarme.
Vale, que están dos personas ahí dentro.
No, cállate. No digas nada.
A ver. Tiene a un rehén. ¿Y qué ha hecho? Le ha reventado los dedos, le ha dado con una macheta en los dedos y le ha reventado los dedos. Se inventa que hay un segundo rehén que no hay, ¿vale? Ahora lo escucharéis. Y para garantizar que tiene un rehén y quiere demostrar que tiene un rehén, le dice al novio de su hija, venga, habla y dile algo. Y entonces el otro dice, ayúdame, por favor. Sí. Bueno, la situación es enormemente tensa y sigue la llamada, mira.
Escuche... se lo he dicho a estos hijos de puta, pero ¿sabe qué pasa? Es por donde les tengo cogidos, por los huevos.
Pero, ¿y qué? Sí. A uno me dice que le ha cortado dos falanges.
Le he dado un machetazo y lo he cazado algo más de la mitad de la uña y tal. Y lo he dado un rollo de papel porque tengo unas viditas.
Bueno, ¿qué es lo que solicita usted? ¿Qué es lo que quiere?
Hombre, porque se va a desangrar.
¿Asistencia sanitaria para él?
Sí, pero a ver cómo hacemos el truque, ¿vale?
Dígame qué edad tiene esta persona.
No sé, ni importa.
¿Aproximado?
Pues un chaval joven, 25 años encima, y tengo otra pupina que tiene tetitas, perdone por la expresión, ese lo he tenido que amordazar porque lo he quedado, porque no paraba de llorar.
¿Quiere usted que envíen una ambulancia al lugar?
Por lo menos, escuche, o me dan unas vendas y tal para, porque se va a desangrar.
Joder. Es que no me sale otra cosa ahora mismo.
Es que escucha, el tipo se ríe. Es que está riéndose, o sea, pide perdón por decir tetitas.
Sí, sí.
Porque dice que tiene una reunión con tetitas, que la tiene amordazada porque no paraba de llorar y tal. Pero se está riendo del hachazo que le ha metido en los dedos al novio de su hija. Y le, pues tráeme que se va a desangrar. Pues yo tengo aquí unas tiritas, unas vendas, no sé qué, pero sí la ambulancia, porque si no se va a desangrar. Pero claro, él lo que quiere es heroína. Y en un determinado momento, lo cierto es que le dicen, voy a pasarle con las asistencias sanitarias para que usted le explique, esto pasa siempre en la 112, para que usted le explique qué problema de salud tiene, ¿vale? Y en ese punto, cuando le van a pasar la llamada, él piensa que va a hablar con alguien y entonces se pone a hablar con su rehén. Es muy cortito, escucha.
¿Te has fijado? He tenido que llamar yo para ganarte de sangre, pero escucha, que no vamos a desangrar todos, estoy tranquilo. ¿Me vas a tener una hora guapa? Venga, toma por culo.
Dice, ¿me vas a tener una hora guapa? Venga, a tomar por saco. Y cuelga la llamada.
Joder.
Y cuelga la llamada. ¿Qué ocurre a partir de ese instante, Alberto? Pues a partir de ese instante llega la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, la UEI, los GEOs de la Policía Nacional, y se posicionan. Se posicionan con sus escudos, sus cascos, y llega el jefe de la unidad, el teniente coronel. Un teniente coronel muy laureado, con enorme prestigio, con cariño de todos sus compañeros y subordinados. Uh-huh. Y lo que te cuento es que me pone la piel de gallina. Y es, él llega, es muy difícil describir cómo es el portal, pero tú imagínate un doble portal, un pasillo.
Sí.
Ese pasillo gira a la izquierda y esa pared antes del giro de la izquierda permite que tú estés a salvo de los tiros, porque la puerta está enfrente, torciendo a la izquierda, ¿no? Entonces hay varios guardias en esa parte, llega el teniente coronel, se está colocando el casco antibalas de protección, y en un determinado momento, yo creo que no se da cuenta, sobrepasa levemente la pared que le protege.
Ajá.
Y desde la puerta que hay a la izquierda, a unos cuantos metros, te diría que 6, 7, 8, 10 metros de distancia por lo menos, el que acabas de oír, el heroinómano que acabas de oír, dispara a través de la puerta sin mirar, sin apuntar. Con la mala suerte, dispara el Mauser. Con la mala suerte que ese proyectil 7.57 va directamente al casco del teniente coronel de la Guardia Civil. Lo atraviesa y lo mata.
Joder.
Lo atraviesa y lo mata. Es decir, un segundo antes no le habría dado, un segundo después no le habría dado. Es decir, fue un cúmulo de mala suerte, porque él en ese momento oye un ruido y dice que como oye un ruido dispara. Fue mala suerte. Es que no. Ayer preguntaba, ¿qué tipo de protección tiene ese casco? Me dicen, imagínate que creo que es 3A de protección. Existe, sí, el 4A, pero ni siquiera con el 4A.
Sí, fue el que le dio de forma casi...
Es que fue una mala suerte terrible. Bueno, falleció a continuación de esto, sacaron al teniente coronel, estuvo 4 días en el hospital, al final no pudo recuperar. Y a este hombre al final le acabaron llevando metadona. Cuando le entregaron la metadona bajó el nivel de agresividad, dejó libre al rehén y luego el negociador consiguió apalabrar con él que se entregaba. El juicio no va a tardar en celebrarse, pues esto ocurrió en julio del 22, estamos ya en septiembre del 23 y calculo que el juicio será antes de final de año. Hay diferentes acusaciones, pues la del Guardia Civil, la de Dionisio, que es el otro fallecido, la del rehén al que le cortó los dedos. Bueno, al final unos piden entre 50 y 80 años de prisión. Veremos en qué queda la historia. Pero bueno, estas son cosas que pasan en nuestro país. Escuchas la llamada, insisto, y es escalofriante, como tú decías. Es que da miedo a veces.
No, me dejas helado. Me dejas helado. Querido Nacho, hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.
Abrazo.
Bueno, todos los miércoles nos hacemos preguntas sobre el origen de ciertas cosas. Y uno de los temas más recurrentes hoy en día, para todo, ¿eh? Se usa como arma política, como temas de conversación en las sobremesas, como el cambio climático, ¿no? ¿Qué está pasando con el clima? ¿O cuándo nos empezamos a preocupar por el clima? Y la persona con la que hablo de esto siempre se llama Ana Velasco y la tengo a mi derecha, la dame la manita.
Mira, aquí estamos cogidos en la mano.
Hola, buenos días. Entonces, hablamos de eso, de las preocupaciones de los españoles. ¿Cuál es el origen de esta inquietud sobre el cambio climático?
Pues hoy nos vamos cerca, porque son los años 70.
En los años 70, la primera vez que...
Ese es básicamente el origen del ecologismo o del conservacionismo de la naturaleza como nosotros lo conocemos. ¿Y qué pasa en esa década? Bueno, pues que han pasado muchos movimientos sociales, el movimiento feminista, también el movimiento hippie, hay además, claro, a movimientos antirracistas, el rechazo al anticapitalismo, y es que hay una alternativa en el mundo que está vigente, o sea, que es la Unión Soviética, que presentan, aunque al menos en teoría, porque esto es más bien para los intelectuales de Occidente, una alternativa a ese consumismo loco que hay en Estados Unidos que representa ese bloque, ¿no? Es verdad que en el siglo XIX ya se había visto pues el humo de las chimeneas, la contaminación, lo que pasaba con los animales, pasaba con la gente.
Pero entonces ni se preguntaban qué hacía el humo, ¿no?
Claro, o sea, había algunas preguntas, pero no... La idea básica era esto es maravilloso porque esto nos lleva al progreso, ¿no? Claro. Entonces, el tema de hacer popular la noción esta de tenemos que cuidar el planeta es de los años 70.
Claro, sí, pero te digo que decías tú porque nos va a venir mejor, al final la industrialización fue clave para la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no?
Claro, sí. En el siglo XIX lo que pasa con la revolución industrial es que hay un problema muy grande que es el aumento de población. Y esto viene en las ideas estas de Malthus, de somos demasiados, nos vamos a cargar el planeta, no vamos a tener alimentos para todos, ojo, no nos reproduzcamos, ¿no? Pero, claro, es que, o sea, había agoreros, pero claro, también
el hombre con su ingenio, siempre ha sabido... obtener más recursos para seguir abasteciéndose, sí. ¿No? Ahora estábamos hablando de la carne cultivada, que no hay proteína para todo el mundo. Ahora ya están cultivando carnes en laboratorio, que no sé yo cómo estará de bueno, y tampoco me quiero meter en eso. Pero bueno, hemos hablado acerca de este tema con Vicente Torricos, profesor de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, y experto en cine y medio ambiente. Hemos hablado sobre los avisos para cuidar el planeta y todo este asunto que estaba hablando con Ana. Y nos ha contado qué planteaba la primera película ecologista, Soylent Green, de 1973.
Se presenta un mundo distópico marcado sobre todo por la superpoblación. No hay recursos, tampoco quiero hacer spoiler, pero acabaremos alimentándonos de cosas impensables a día de hoy. Este enfoque distópico se va a ver reforzado con otras películas, como por ejemplo Edicto, siglo XXI, que también se centra en la superpoblación, en el exceso de natalidad. Estamos hablando de los 70, imaginaos a día de hoy cómo sería.
Claro. ¿Qué más cosas empiezan a hacer en los 70 para concienciar a la población, por parte de estos grupos, ¿no? Para concienciar a la población y sobre todo para ayudar a lo que ellos pensaban que era combatir el cambio climático?
Claro, pues no solamente es el cine es fundamental para crear una sensibilidad pública, colectiva, pero también, claro, las instituciones globales y los diferentes gobiernos van empezando a tomar algunas iniciativas. Además, tenemos que pensar que estamos en la Guerra Fría, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial surge una institución que va a ser fundamental, que es la ONU, las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces, la Declaración de Derechos del Hombre no contempla en absoluto nada que tenga que ver con el país, con el medio ambiente, con la supervivencia en general en el medio, pero en los años 70 empieza a preocupar lo del mundo limpio y saludable, y en el año 70 se celebra el año de la protección de la naturaleza. En el 72 tiene lugar la conferencia de Estocolmo sobre el medio humano, y aquí es donde se dice por primera vez que el hombre es obra y artífice del medio que le rodea, el cual le da sustento material y la posibilidad de desarrollarse.
Claro, pero o sea, cambia el paradigma, sí. Porque te dice sí, eres el amo, pero ojo, respetito.
Eso es, que esto es el tema fundamental que hoy tienen los negacionistas, que es la idea de, ha habido cambios climáticos siempre, que es cierta, o sea, si tú piensas en la prehistoria, pues hay unas épocas en las que hay glaciarismo, ¿no?, que hay los grandes glaciares, y otras épocas en las que no lo hay, pero eso es natural. Vale, sí, es natural, pero es que lo que estamos haciendo nosotros es cargarnos el planeta, que no tiene nada que ver con eso.
A ver, lo que hay que ver también es exactamente, porque con todo el tema del... Y no nos vamos a meter ahí, ¿eh? Sí, el tema de lo perjudicial o no perjudicial que es el CO2 y todo este tipo de historia y la mano del hombre. Lo que sí está claro es que el proceso de industrialización por lo menos tiene algún efecto. O sea, lo que hace el... Y eso se vio muy bien con el tema del agujero de la capa de ozono. ¿Recuerdas que fue un tema muy sonado pues hace varias décadas? Y oye, y empezamos a, se intentó paliar los efectos negativos que tenía y ahora mismo se está restaurando.
Sí, lo de la laca, aquello que te echabas un spray con desodorante y se moría un 10 delfines, ¿no? Pues sí, claro, en el 72, por ejemplo, la Unión Europea, el antecedente, la CE, dice en una cumbre de París y luego en Bonn, vamos a crear una política medioambiental de la Comunidad Europea y a partir del 73 pues ya tenemos estas leyes.
Claro, y desde entonces nos hemos acostumbrado pues a ver venir la catástrofe o a predecirlos con los ordenadores. Bueno, los ordenadores y los efectos especiales no nos han ayudado algo, porque de estos desastres espectaculares nos ha hablado también el profesor Vicente Torrico en el siglo XXI. Nos ha contado esto.
A lo largo de los 90, el panel de estudios sobre el cambio climático va a advertir ya con un grado muy elevado de certeza que la causa humana es la que está provocando este desequilibrio en el planeta. Y ese argumento es el que explota esta película El día de mañana. Se va a ver también reforzado con el documental de Al Gore, recibió además el Premio Nobel de la Paz. Y realmente la última película que ha traído otra vez a colación este debate ha sido la de No mires arriba.
Hoy empezábamos en los 70, pero cada vez que te pregunto por algo, tú me dices, hace 5.000 años, 5.000 años. ¿Y qué pasa hace 5.000 años? No, nadie se preguntaba nada sobre...
Pasaban cosas y no pocas, conoces demasiado bien, ¿no? Claro, es que hemos estado hablando de esto de la acción humana como responsable del daño del medio ambiente y hay un poema épico de los orígenes de la escritura de Mesopotamia en el actual Irak que se nos cuenta en el poema de Gilgamesh, que es uno de los textos más escritos más antiguos del mundo, que este rey sumerio que vivía en Uruk, en una ciudad ahí del actual Irak, desafió a los dioses talando un bosque de cedros, que era una especie de santuario. La falta de árboles provocó una gran erosión del suelo y eso desembocó en una larga sequía que acabó echando a la gente donde había nacido la agricultura precisamente de ese territorio.
Ya, pues hablando de sequía ahora bastante viene bastante al, y hablando de agua, estoy pensando también en inundaciones.
Claro, y es que ahí en el poema este de Gilgamesh tenemos el otro castigo a los seres humanos, que es el gran diluvio, ¿no? El diluvio universal, que también sale en la Biblia con la historia esta de Noé con su barco que recoge a un macho y una hembra para conservar los animales y para salvar todos estos problemas. Y claro, es que vemos la acción antrópica, ¿no? Y sus desastres. Los humanos estaban cabreando a los dioses.
Oye, y el tema de romanos y griegos, que ellos siempre son los primeros en todo.
Sí, bueno, al margen de la religión ya, ¿no? Ya no tiene nada que ver con los dioses. Platón, por ejemplo, se lamentó de la destrucción de las montañas de Atenas. Diógenes Laercio, el del síndrome este de Diógenes, se lamentaba del consumismo. O sea, fíjate, lo mismo que en los años 70, ¿no? Pero el más importante es Hipócrates, el padre de la medicina, o sea, el del juramento hipocrático. Que dice, y también es conocido por la teoría...
El inventor del aperitivo. De verdad, inventó el aperitivo, ¿sí? Nos lo ha contado digo yo a las 10 de la mañana.
Pero qué maravilla, qué sincronizados estamos. Bueno, pues este hombre era famoso por la teoría de los cuatro humores, ¿no? Que es esta idea de hay unos líquidos en el cuerpo que tienen ahí que estar en equilibrio. Y además él se da cuenta de que es necesario que el cuerpo esté por dentro bien, pero que lo de fuera también esté bien. Y escribe un libro que es Los aires, las aguas y los lugares, pensando en las epidemias y en la contaminación del entorno. Y por eso a veces también se le llama padre de la ecología. Y de él hereda la tradición Galeno, que también es el famoso médico romano ya del siglo II. Y bueno, es que los romanos esto les preocupaba muchísimo, por ejemplo, los acueductos, pensamos en la cloaca máxima, que es de hace 2.600 años, pero también es que, bueno, los romanos tenían términos para hablar de la contaminación del aire, una era el cielo pesado, gravioris caeli, y la otra era, lo peor ya, que era el aire infame.
O sea, que ya había mala calidad de aire en el Imperio Romano y sin ningún tipo de máquina de vapor ni de coche. De... ¿Y qué pasó en el mundo cuando llega el motor de explosión?
Pues todo fue mucho peor, ¿no? Aunque el tema este del aire y los elementos, la tierra, el agua, el fuego, pues ya venía de antiguo en la Revolución Industrial, todo se acelera a partir del siglo XVIII y entonces lo que tenemos es pues el auténtico origen del cambio climático actual y de la sobreexplotación de recursos, ¿no? ¿Qué más pasa con todo esto? Pues que claro, este desarrollo va a tener cosas muy positivas, o sea, la gente mejora muchísimo su calidad de vida. Entonces, claro, es un poco difícil ver, aunque tú veas el humo y veas la contaminación, si tú estás viviendo mucho mejor, tus niños ya no se mueren, tú consigues cumplir años y todo va mejor, que te preocupes, ¿no? Pero fíjate que va a haber alguna gente que lo hace. Ya hemos hablado de Malthus con lo de la población, pero también hay quien empieza a pensar, esto es insoportable, esto es horroroso, no puedo vivir aquí, y se va él solo ahí, él se le lamenta la cabeza y se va al bosque. Thoreau, por ejemplo.
Bueno, Walden es un libro por partes infumable, te tengo que decir, porque es un tío que, lo siento, es una obra literaria, histórica y tal, pero sí. Es un tío que se va solo al bosque,
claro,
para experimentar la soledad. Es muy interesante, o sea, todo, porque es lo que dice, él es uno de los primeros que dice, oye, estar solo no es lo mismo que sentirse solo, ¿no? Y que él mismo en su soledad y tal. Pasa que es un texto ciertamente infumable. Yo no sé si tú...
Es que yo veo que no voy a ser ese tipo de persona que está feliz en el bosque.
Oye, y lo que nos espera es... o sea, ¿tú crees que nosotros vamos a poder hacer efecto real sobre el problema que tenemos con el clima? Porque te lo pregunto porque es un debate moral muy interesante. Yo siempre pongo de ejemplo el tema del 2020-50, el mundo sin coches de combustión. ¿Qué significa que todos tengamos que tener un coche eléctrico, que todos tenemos que hacer un esfuerzo económico que muchísima gente no puede permitirse? Entonces, es esa balanza, es ese equilibrio entre lo ético, lo moral, no lo sé.
Bueno, en el año 92 surgió un concepto que era el del desarrollo sostenible, que se supone que es básicamente la idea fundamental que nosotros deberíamos tener hoy. Lo que pasa es que, claro, nosotros pensamos siempre en Occidente.
Claro.
Pero, ¿qué pasa con África? ¿Qué pasa con gente que vive en América Latina, en sitios que viven mal, en Asia, ¿no?
Bueno. Claro, ahí... Nos seguiremos preguntando cositas, ¿no? ¿Te parece bien?
Por supuesto.
Al miércoles que viene, corazón.
Un besito.
En un momento le cuento cómo una caja de cartón puede explicar una crisis financiera. ¿Cómo se queda? Pues yo me quedé igual cuando lo leí al principio. Ahora se lo cuento. Deme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, pues me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, pues me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita. Precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar. De hecho,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.